Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
A principios del siglo IV a.C., la aristocrática, conservadora y militarista Esparta está en su apogeo. Ha derrotado recientemente a la democrática Atenas, su histórica rival, en la Guerra del Peloponeso, arrebatándole de ese modo la tan codiciada hegemonía de Grecia. Guarniciones lacedemonias, gobernadores espartiatas y oligarquías adictas le aseguran el férreo control de las demás ciudades helénicas. Otrora austera, la victoriosa Esparta se ha enriquecido súbitamente con el botín de guerra, los tributos y la ayuda financiera de sus aliados, Persia ante todo. Pero la nueva riqueza es acaparada por la aristocracia todavía existente en el interior de la clase de los homoioi. Este proceso trae aparejado otro de concentración de la propiedad territorial, cuyo efecto social más importante es el empobrecimiento de muchos homoioi, los cuales pierden la plena ciudadanía, convirtiéndose así en hipomeiones. Hacia el año 398 a.C., uno de estos hipomeiones, Sinadón, soldado de profesión, organiza un complot para eliminar a los privilegiados y aborrecidos homoioi. La coyuntura política es propicia. Las tensiones entre los distintos órganos de gobierno, diarquía, jerusía, eforado, navarquía, se han exacerbado. Además de hipomeiones, participan en la conjura hilotas, periecos y neodamodeis. A todos ellos los une una misma condición: la carencia de politeia o derechos políticos, coartada legal para la explotación y la opresión, y una misma aspiración, el ideal de isotes o igualdad. Pero los homoioi no están dispuestos a perder sus privilegios. Una gran stasis, conmoción social, se avecina.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
La conjura de Sinadón. Esparta, 398 a.C. En su esplendor, la polis de Esparta abarcaba toda la franja meridional de la península del Peloponeso. Dos valles fluviales se destacan en su territorio. Al este, Laconia, bañada por el río Eurotas, a orillas del cual se alza la capital. Es la zona de asentamiento original de los espartanos. Al oeste, Mesenia, regada por el río Pamiso, zona anexionada ulteriormente por Esparta tras una cruenta guerra de conquista. Laconia y Mesenia son regiones extremadamente fértiles. En ellas la agricultura ofrece altos rendimientos. La economía espartana es abrumadoramente agraria. El cultivo de la vid, el olivo y los cereales es la principal actividad económica. La ganadería trashumante provee el necesario complemento de carnes, lácteos, cueros y lanas. La artesanía, muy modesta, abastece a la población de los artículos más indispensables, productos textiles, cerámicos y metalúrgicos. La actividad comercial es mínima. Esparta constituye un caso paradigmático de autarquía económica. El comercio de exportación y de importación es prácticamente nulo. Los espartanos atribuían su peculiar régimen social y político, la eunomía o buen orden, al legendario legislador Licurgo. Según la tradición, este personaje habría puesto en práctica de una vez y para siempre todas prescripciones contenidas en la retra. Era esta la ley fundamental del Estado Lacedemonio, y su origen estaba asociado al oráculo de Delfos. En una palabra, la retra había sido revelada por los dioses a Licurgo y este la había implementado con sumo éxito, confiriendo a Esparta esa estabilidad interna y ese poderío militar tan envidiados por los griegos. La constitución lacedemonia se caracteriza por la amalgama de elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos, si bien en conjunto los elementos aristocráticos se imponen claramente. Celosa guardiana de sus tradiciones, Esparta conserva en plena época clásica la institución de la diarquía o doble realeza. Dos dinastías detentan este poder vitalicio y hereditario, los agíadas y los euripóntidas. Es atribución de los reyes conducir el ejército en la guerra y oficiar las ceremonias religiosas. Una serie de privilegios materiales y simbólicos van anexos a esta institución de gobierno. Más nueva, pero no menos poderosa, es la magistratura del eforado. Los éforos son 5 y su mandato es anual. Hacen cumplir la ley y mantienen el orden. Vigilan a los magistrados, a los ciudadanos y a la población en general. Supervisan las finanzas públicas y la política exterior. La jerusía, o consejo de ancianos, se halla integrada por 30 miembros. Los dos reyes, más 28 ciudadanos, con más de 60 años de edad, que pertenecieran a alguna familia aristocrática. Los gerontes tienen amplias atribuciones en materia de derecho penal. Además, en materia legislativa, tienen la potestad de presentar proyectos de ley a la Asamblea, gozando del poder de veto sobre la misma en cualquier circunstancia. La apella o asamblea congrega a todos los ciudadanos y sesiona una vez al mes. En ella se discuten y votan por aclamación las propuestas de la jerusía, pudiendo esta disolverla cuando lo considerase oportuno. La apella elige a los éforos y a los gerontes. Por último, la navarquía. Corresponde al navarca la dirección de toda la armada. La sociedad espartana se halla profundamente estratificada. En la cúspide se hallan los homoioi o espartiatas. Descendientes de los conquistadores dorios, gozan de plena ciudadanía, poseen las mejores tierras de Laconia y Mesenia y explotan la mano de obra servil que la polis les ha asignado. Conforman asimismo la infantería pesada del ejército, la llamada falange oplítica. Los homoioi reciben en su infancia y juventud una severísima instrucción militar. Tienen terminantemente prohibido el ejercicio de oficios manuales y de ocupaciones comerciales. Solo les está permitido la guerra y las actividades asociadas con ella, como la gimnasia, la esgrima, la hípica y la caza. En su madurez, los espartiatas participan de banquetes comunitarios tendientes a reforzar la camadería guerrera, la sicitia. Pero los homoioi no son tan iguales como su autodenominación hace pensar. En su interior subsisten los linajes aristocráticos, familias que se destacan por su riqueza, prestigio y poder. En la base de la pirámide social se hallan los hilotas. Se trata de campesinos en situación de servidumbre, es decir, agricultores adscritos con sus familias a las tierras que habitan y trabajan. Los hilotas deben entregar a sus señores, los espartiatas, la mitad de la cosecha. Entre los homo ioi y los ilotas existe toda una gama de categorías intermedias. En primer lugar están los hipomeiones, espartiatas empobrecidos, carentes de tierra y por ende incapaces de afrontar los deberes ciudadanos. Ir a la guerra con equipo militar propio, contribuir con alimentos a la sicitia, etc. En segundo lugar se hallan los periecos, campesinos, artesanos y comerciantes que trabajan de modo independiente en aldeas autónomas con la sola obligación de pagar un tributo a los reyes de Esparta. En tercero, se encuentran los neodamodeis, ilotas liberados de la servidumbre a fin de que sirvan en el ejército como tropas auxiliares. Hipomeiones, periecos y neodamodeis tienen un común denominador: disfrutan de libertad personal, pero carecen de derechos políticos. Un párrafo aparte merece la agoge o educación espartana. De los 7 a los 30 años, los espartiatas eran separados de sus hogares, agrupados por sexo y por edad, y puestos bajo la supervisión de un instructor designado por el Estado. Se les enseñaba a leer y escribir, y se les impartía rudimentos de aritmética, música, poesía y moral. La formación se completaba con gimnasia y adiestramiento militar, hípica, esgrima, lucha cuerpo a cuerpo, etc. Se les obligaba a realizar duros ejercicios a fin de fortalecer su cuerpo y se les alimentaba poco para, de ese modo, incitarlos a cazar. Este sistema educativo inculcaba en la mente del joven espartano la disciplina, la seguridad en sí mismo, la cohesión grupal, la obediencia al jefe, el patriotismo, el coraje, la capacidad de supervivencia, etc. Virtudes todas encaminadas a la creación de buenos soldados, fin último de la agoge. A partir de los 20 años, los espartiatas podían asistir como oyentes a los banquetes comunitarios y procurarse una compañera mediante el rapto ritual. No obstante, la oficialización de las uniones conyugales debía hacerse recién a los 30 años, momento en el cual se alcanzaba la plena ciudadanía y se podía formar un hogar. Pero tampoco entonces la vida familiar florecía, inhibida como estaba por la sicitia y las demás formas de camaradería guerrera. La agoge explica muy bien por qué Esparta contaba con el ejército de hoplitas más temible de toda Grecia. Otra institución muy característica del cosmos espartano era la sicitia. Consistía esta en la diaria realización de banquetes comunitarios en los cuales tomaban parte solamente los homo ioi. Todos los espartiatas varones y mayores de edad tenían el derecho y la obligación de asistir a estas comidas comunes, ora como miembros del pleno derecho a partir de los 30 años, ora como oyentes entre los 20 y 30. Para participar en la sicitia había que aportar una cuota alimentaria. Quienes no podían hacerlo se exponían a la pérdida del status ciudadano, con todo lo que ello comportaba. No podemos dejar de mencionar a la cripteia. Cada año, los éforos, al tomar posesión de su cargo, declaraban la guerra a los ilotas, quienes de ese modo se convertían en enemigos del Estado lacedemonio, pudiendo ser asesinados por cualquier espartiata con total impunidad. Los más destacados jóvenes homo ioi, en edad de 20 años, eran abandonados en el campo con un puñal y una ración de comida. Debían permanecer ocultos durante el día y salir de su escondite por la noche a dar caza a los ilotas considerados más peligrosos. Se trataba de un rito de pasaje y a la vez de un método de represión preventiva de la población servil. Organizada para la guerra, Esparta distaba mucho de ser una polis progresista y hospitalaria. El cultivo de las ciencias, las artes y la filosofía era cosa mal vista. los extranjeros no eran bien recibidos. Toda tendencia a la innovación era combatida en nombre de la tradición ancestral. Sin fin de normas jurídicas y consuetudinarias regulan la vida privada hasta en sus más mínimos detalles. No en vano Esparta ha suscitado la admiración de los modernos regímenes totalitarios.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Primavera del año 398 a.C. Reinan en Esparta Pausanias y Agesilao II. El primero de ambos, perteneciente a la dinastía de los Agíadas, lleva en el trono algo más de una década. El segundo de ellos, representante del linaje de los Euripóntidas, no ha cumplido aún el año de reinado. La polis que gobiernan es, a la sazón, la más poderosa de toda Grecia. Como resultado de su victoria sobre Atenas en la guerra del Peloponeso, Lacedemonia detenta la llamada hegemonía sobre el mundo helénico, o mejor, la argé, puesto que el término hegemonía denota un liderazgo con sentido, mientras que argé significa lisa y llanamente dominación. Y a decir verdad, la supremacía política de Esparta en la Grecia de principios del siglo IV a.C. es todo menos consentida. Percepción de onerosos tributos, oligárquicos satélites, presencia intimidatoria de guarniciones lacedemonias. Todo esto habla a las claras de una Esparta imperialista en sus relaciones con las otras ciudades griegas. Para doblegar a Atenas, Lacedemonia se vio impelida a desarrollar una marina de guerra. Sin triremes, solo con hoplitas, Esparta nunca hubiese podido vencer a su histórico rival. Un nombre está asociado al veloz y exitoso desarrollo naval de Lacedemonia: Lisandro. A él le deben los espartanos la célebre y decisiva victoria naval de Egospóstamos en 405 a.C. Lisandro llegará a ser el gran árbitro de la política griega en la etapa final de la Guerra del Peloponeso y en la fase inicial de la hegemonía espartana, ya sea en calidad de navarca titular o bien, cuando la ley impedía su reelección, como Espistoleus, legado del navarca. Un nuevo factor de tensión política apareció entonces en el complicado escenario gubernamental de Lacedemonia. A la vieja rivalidad entre las dos casas reales, al histórico conflicto entre la diarquía y el eforado, se sumaba ahora un nuevo elemento disruptivo: la navarquía. La creciente gravitación de Lisandro, sumada al hecho de que la navarquía era un mando militar completamente autónomo de la diarquía, no podía sino despertar oposición. Sabemos por Jenofonte que el rey Pausanias se alió con los éforos para socavar la osada política exterior de Lisandro. También sabemos, merced a Plutarco, que Lisandro logró imponer a Agesilao como sucesor al trono Euripóntida. No obstante el fuerte apoyo de Pausanias a la candidatura de Leotíquidas, esta lucha facciosa entre los distintos órganos de gobierno abona el terreno para las acciones insurreccionales. La conjura de Sinadón pronto habría de demostrarlo. Pero la coyuntura política no alcanza a explicar la conspiración. ¿Cuáles son entonces las causas profundas, estructurales, de la conjura de Sinadón? ¿Qué procesos socioeconómicos actuaron en la formación de este movimiento sedicioso? ¿Qué contradicciones del sistema se manifestaron en él? Ante todo está el problema histórico de los ilotas, problema que es, a la vez, de clase y étnico. Por una parte, los ilotas son siervos de los espartiatas, vale decir, campesinos adscriptos a la tierra que son explotados económicamente y oprimidos políticamente. Deben entregar la mitad de la cosecha a sus señores y carecen no solo de derechos políticos, sino incluso de libertad personal. Pero por otra parte, los ilotas de Laconia y Mesenia son grupos étnicos naturales del lugar, muy homogéneos desde un punto de vista lingüístico y cultural, que además poseyeron en el pasado su propia organización política. No sorprende entonces que su resistencia a la conquista doria haya sido tan intensa, ni que luego intentaran en repetidas ocasiones liberarse del yugo espartano. Hubo de hecho tres guerras mesenias, es decir, tres conflictos armados entre los espartanos y los pobladores del valle del Pamiso. Lo cierto es que entre los seguidores de Sinadón había muchos ilotas. Motivos para participar en la conjura, claro está, no les faltaban. La infame institución de la cripteia por sí sola podría explicar el odio feroz que sentían los ilotas hacia los espartiatas. En el caso de los periecos, que también participaron en la conspiración, el antagonismo con los homoioi es puramente de clase, ya que étnicamente son dorios, al igual que los espartiatas. Los periecos gozan de libertad personal e independencia económica, y sus comunidades disfrutan de cierta autonomía política en asuntos internos, pero deben pagar un tributo real a los agíadas y euripóntidas. Carecen de soberanía en materia de relaciones exteriores y se hallan privados de una organización militar propia. Campesinos, artesanos y comerciantes, los periecos son la columna vertebral de la economía lacedemonia. Además, sirven en el ejército como soldados auxiliares. En la guerra del Peloponeso, su valiente desempeño contribuyó a la victoria. Por todo ello, la privación de la plena ciudadanía no podía sino indignarlos. Resentidos con los espartiatas a causa de su injusta discriminación, muchos periecos no dudaron en sumarse a la conjura de Sinadón. Lo mismo puede decirse de los neodamodeis, de los ilotas liberados en vistas al servicio militar o en señal de recompensa a su desempeño destacado en el ejército. La escasez de hoplitas homoioi, por causa de la mortandad de guerra, tornó imprescindibles a los neodamodeis. Por consiguiente, su número no cesó de aumentar. El Estado lacedemonio les otorgó libertad y tierras, pero no la plena ciudadanía. El descontento de los neodamodeis con esta humillante exclusión política halló un importante canal de expresión en la conjura de Sinadón. Quedan por mencionar los hipomeiones, aquellos espartiatas pobres, desposeídos, sin tierras, imposibilitados de afrontar los gastos del equipamiento hoplita o las cuotas alimentarias de la sicitia, homoioi, que al no poder participar en el ejército ni en los banquetes comunitarios, se ven degradados, privados de la plena ciudadanía, no obstante su ascendencia familiar. Sinadón, el líder de los conjurados, pertenecía probablemente a este grupo. En vísperas de la conspiración, su número debió ser bastante elevado como consecuencia de la concentración de la propiedad territorial. El triunfo sobre Atenas en la guerra del Peloponeso y la subsiguiente hegemonía hicieron de Esparta una polis extraordinariamente rica. De golpe, la austeridad lacedemonia fue cosa del pasado. El dinero fluía sin cesar en forma de botín, tributo y subvenciones. Pero este enriquecimiento súbito no benefició a todos los espartiatas. La aristocracia, aún existente en el interior de la clase de los homoioi, acaparó la nueva riqueza. El uso que de ella se hizo es por demás sintomático de una sociedad en la cual la tierra es la fuente de poder y prestigio. Los espartiatas enriquecidos comenzaron a acaparar tierras. La llamada ley de Epitadeo fue su coartada. Esta ley fue introducida por el éforo Epitadeo poco después de finalizada la guerra del Peloponeso. Concedía a todo homoios el derecho de legar o donar su lote de tierra a la persona que quisiese, sin importar que ésta fuese o no miembro de su familia. La reforma permitía blanquear las compraventas y ejecuciones hipotecarias que de hecho ya se habían realizado y a la vez, de cara al futuro, facilitaba la emergencia de un mercado de tierras. La ley de Epitadeo puso fin a la tradicional inalienabilidad de las parcelas espartiatas. De golpe, una reforma legal autorizaba a los homoioi a enajenar sus lotes de tierra. Las compraventas y ejecuciones hipotecarias se multiplicaron indiscriminadamente al amparo de la ficción jurídica. Lo que en realidad eran enajenaciones forzadas pasaban por ser donaciones y transmisiones sucesorias voluntarias. De esta forma, un número creciente de familias espartiatas quedaba privado de la tierra y, por ende, de la plena ciudadanía. La degradación a la condición de hipomeión se operaba a veces de una generación a otra y otras dentro de una misma generación. Poco y nada hizo el Estado lacedemonio para paliar este proceso. Librados a su suerte, los hipomeiones se veían compelidos a ganarse el sustento trabajando en el campo, la artesanía o el comercio, lo cual era considerado la peor de las desgracias y la mayor de todas las deshonras. Se comprende entonces su hondo resentimiento con los espartiatas y su destacada participación en la conjura de Sinador.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
La conjura de Sinadón, Esparta, 398 a.C. Cuatro son las fuentes relativas a la conjura de Sinadón. Hay, en primer lugar, una alusión de Máximo de Tiro a un presunto complot de Sinadón contra los reyes de Esparta. La crítica moderna sostiene que el autor confundió a Sinadón con Lisandro, razón por la cual esta fuente ha sido desechada. De cualquier modo, la brevedad misma del texto torna poco relevante su consideración. En segundo lugar, contamos con un sucinto pasaje del libro quinto de la Política, un tratado escrito por Aristóteles hacia mediados del siglo IV a.C., unas 5 décadas después de la conspiración. Cuando el filósofo griego enumera las causas de la stasis o revolución, en el caso particular del régimen aristocrático, señala, a propósito de Sinadón, lo siguiente.
En las aristocracias se producen las revoluciones por ser pocos los que participan de los honores. Ocurre esto necesariamente sobre todo cuando un hombre valiente no tiene parte en los honores, como Sinadón, que conspiró contra los espartanos bajo Agesilao.
Aunque la observación no carezca de interés, es poco lo que puede aportar a la investigación, habida cuenta su brevedad. La tercera fuente es, por lejos, la más importante. Se trata de las helénicas de Jenofonte. En el libro tercero, el historiador ateniense ofrece un relato más o menos detallado de la conjura de Sinadón, el cual tiene, por añadidura, el atractivo de haber sido compuesto no mucho después de los sucesos. La conspiración ocurrió en el año 398 a.C. y las helénicas fueron redactadas aproximadamente entre los años 359 y 354 a.C. Además, la narración de Jenofonte se apoya en testimonios directos y se inscribe en una historia general de Grecia. El relato dice así.
Aún no hacía un año que reinaba Agesilao cuando, al hacer uno de los sacrificios prescritos a favor de la ciudad, el adivino le dijo que los dioses le habían revelado una conspiración de las más terribles. Después de volver a sacrificar, declaró que las señales de las víctimas eran aún más temibles. Al sacrificar por tercera vez, dijo:
Agesilao, como si estuviéramos en medio de los propios enemigos, así me parecen las señales.
Después de esto, sacrificaron a los dioses protectores y a los salvadores, pero con dificultad consiguieron que les fueran favorables. Dentro de los 5 días siguientes, después de terminar el sacrificio, alguien descubrió a los éforos una conspiración y a Sinadón su instigador. Este era un joven de constitución fuerte y de ánimo muy decidido, pero no de los homoyoi. Al intentar preguntar los éforos cómo aseguraba que se realizaría el plan, el denunciante dijo que Sinadón lo llevó al extremo del ágora y le mandó contar cuántos espartiatas había en ella.
Yo, después de contar al rey, éforos, ancianos y a otros 40 aproximadamente, pregunté: Sinadón, ¿por qué me mandaste contarlos?
Supón que esos son tus enemigos y aliados todos los demás del ágora, que pasan de 4.000.
Añadió también que le había indicado haberse encontrado en las calles aquí con uno, allá con 2 enemigos, pero que todos los demás eran aliados y que con cuantos espartiatas se encontraban en los campos, que había un enemigo el dueño, pero aliados muchos en cada uno. Como los éforos preguntaran si podía decir cuántos eran los confidentes que conocía el plan, declaró sobre eso que Sinadón decía que no tenían muchos directores, pero que eran los confidentes más fieles. Estos aseguraron que se comprometían con todos: Ilotas, Neodamodeis, Hipomeiones y Periecos. Efectivamente, en cualquier sitio que se hable entre ellos de los espartiatas, nadie podía ocultar que los comería con gusto, incluso crudos. Al volver a preguntar si decían de dónde tomarían las armas, declaró que había dicho:
Nosotros, los que servimos en el ejército, tenemos las armas que se precisan.
Y para la masa le había mostrado, llevándolo al mercado de herramientas, muchos puñales, espadas, muchos dardos, muchas hachas dobles y simples, y muchas hoces. Declaró también que decía que todos cuantos trabajaban la tierra, los bosques y las canteras, tenían estas armas, y que la mayor parte de los demás oficios tienen instrumentos que son armas suficientes, y sobre todo contra hombres desarmados. Por último, preguntando qué día iba a realizarse el plan, dijo que le había sido comunicado permanecer en la ciudad. Después de oír esas declaraciones, los éforos creyeron que exponía proyectos bien planeados y se aterrorizaron. No reunieron siquiera la llamada pequeña asamblea, sino que se reunieron los ancianos en diversos lugares y decidieron enviar a Sinadón a Aulón con otros jóvenes y ordenarle volver con algunos aulonitas y con los ilotas inscriptos en la escítala. Ordenaron incluso traer a una mujer de la que se decía que era la más bella del lugar y que tenía fama de seducir a los lacedemonios que llegaban, viejos y jóvenes. Sinadón había prestado ya otros servicios semejantes a los éforos. Así también en esta ocasión le dieron la escítala, en la que estaban escritos los nombres de las personas que había que detener. Al preguntar a qué jóvenes llevaría consigo, le respondieron:
Vete y ordena al más antiguo de los hipadretes que te acompañe, 6 o 7 de los que se hayan presentes.
Se habían cuidado de que el hipagretes supiera también a quiénes se debía enviar y que los enviados supieran que se debía arrestar a Sinadón. Incluso dijeron a Sinadón que enviaban 3 carros para que no trajeran a los arrestados a pie, disimulando lo máximo posible que los enviaban únicamente contra él. No lo detuvieron en la ciudad porque no sabían qué importancia tenía la conspiración y querían oír primero de Sinadón quiénes eran los cómplices antes de que se enteraran que estaban denunciados, para que no se escaparan. Los encargados de detenerle debían retenerle y, después de conocer por medio de él los conjurados y escribir sus nombres, remitir la lista rapidísimamente a los éforos. Estos estuvieron tan pendientes del asunto que enviaron un escuadrón de caballería a los que despacharon a Aulón. Después de ser detenido, vino un jinete con los nombres de los denunciados por Sinadón, y al instante arrestaron al adivino Tisámeno y a los otros más importantes. Cuando compareció Sinadón y quedó convicto, confesó todo y dio los nombres de los conjurados. Y por último le preguntaron por qué deseaba realizar esa conjuración. Él respondió que no quería ser menos que nadie en la ceremonia. Después de esto, atado con una argolla del cuello y manos, azotado y aguijoneado, él y sus compañeros fueron paseados por la ciudad. Así encontraron su castigo.
La cuarta fuente es mucho más breve y tardía y reitera buena parte de la información consignada por Jenofonte. No obstante, provee algunos datos adicionales de sumo interés. Se trata de las Estratagemas de Polieno, obra escrita en griego hacia el año 163 de nuestra era, en tiempos de la Roma imperial de los Antoninos, más de 5 siglos después de la conspiración. En el libro segundo, el autor señala lo siguiente.
Los éforos, advertidos de que Sinadón maquinaba algo contra la tranquilidad pública, creyeron que no era conveniente arrestarlo en la ciudad. Enviaron secretamente algunos caballeros a Aulón, ciudad de Laconia, y tras haber convocado a Sinadón algunos días después, le ordenaron ir con 2 soldados a aquella misma ciudad para un asunto secreto, del que los éforos simularon ponerlo a cargo. En el momento en que llegó, los caballeros, enviados antes al mismo sitio, lo capturaron y lo interrogaron. Supieron de él los nombres de sus cómplices y los enviaron a los éforos, quienes mandaron matar a todos en silencio y en ausencia de quien los había descubierto. Los éforos, habiendo tenido avisos de que los partenios habían acordado por señal del comienzo de la sedición el alzar un sombrero en medio de la plaza pública, ordenaron al heraldo gritar lo siguiente: que quienes deben alzar el sombrero salgan a la plaza. Ante ese grito, quienes formaban parte de la conspiración se mantuvieron calmos, persuadidos en ya de que todo había sido descubierto.
En el año 398 a.C., un joven soldado de nombre Sinadón, probablemente Hipomeión, lideró un complot para asesinar a los privilegiados y aborrecidos espartiatas. No es mucho lo que sabemos acerca de su carácter. Jenofonte y Aristóteles coinciden al menos en destacar su coraje, atributo moral superior que ambos contrastan con su estatus social inferior. Esta asimetría parece ser la clave del malestar de Sinadón y su accionar conspirativo. Recordemos su desafiante respuesta a los éforos. No quería que nadie fuese superior a él en Esparta. Otro de los cabecillas de la conjura era Tisámeno. Todo lo que sabemos de él consiste en su profesión, adivino, y su arresto, que siguió al de Sinadón. Es muy probable que perteneciera a los Iamidas, un clan de adivinos originario de Elis, con un destacado desempeño en la vida pública. La participación de Tisámeno en la conspiración se explicaría por el hecho de que Agias, su hermano, habría sido el heredero de la propiedad familiar, quedando aquel relegado a la condición de Hipomeión. Según el relato de Jenofonte, entre los conjurados había, además de Hipomeiones, Hilotas, Periecos y Neodamodeis. Polieno menciona también a los partenios, hijos no legítimos de los espartiatas, que se hallan en una condición sociojurídica análoga a la de los Hipomeiones. Todos estos grupos tienen en común 2 cosas: el hallarse privados de derechos políticos y el sentir un profundo rencor contra los privilegiados homoioi. No en vano Jenofonte señala que los lacedemonios marginados de la plena ciudadanía con gusto se comerían crudos a los espartiatas. Su alianza conspirativa nada tiene pues de extraño. Los une un mismo impulso nivelador, una misma sed de igualdad. La conjura de Sinadón fue descubierta merced a la denuncia de un conspirador renegado a los Éforos. La identidad del informante nunca fue revelada. Según relata Jenofonte, el denunciante anónimo había tenido una conversación con el propio Sinadón. En dicha ocasión, este le confesó que al frente del complot solo había unos pocos hombres de confianza. Al parecer, la técnica de propaganda de los conjurados consistía en contrastar el escaso número de espartiatas privilegiados con la vasta multitud de lacedemonios marginados de la plena ciudadanía. Esta comparación, en el orden de 1 a 100, parece haber sido un eficaz medio de proselitismo. Acto seguido, se identificaba a la minoría de los homoioi como enemiga y a la mayoría de los postergados como aliada. El informante también revela a los Éforos las armas con las que cuentan los complotados. Una parte de ellos, en virtud de su participación en el ejército, dispone de armas de guerra propiamente dichas. El resto habría de utilizar las herramientas propias de su oficio o aquellas que pudieran conseguir en el mercado. Pero hay dos cosas que el denunciante desconoce: los nombres de los conjurados, salvo el de Sinadón, por supuesto, y la fecha de la sublevación, aunque sospecha que es inminente, habida cuenta que se le ha ordenado permanecer en la ciudad. Sí está claro el objetivo inmediato del complot: masacrar a los privilegiados y aborrecidos espartiatas. Es evidente que el método empleado por los conspiradores para captar nuevos adherentes era poco seguro. Sabemos por Jenofonte que en un sacrificio celebrado 5 días antes de la denuncia anónima a los Éforos, el rey Agesilao II había sido informado de la conspiración por un adivino. Tal vez este o uno de sus compañeros recibiera un ofrecimiento de participar en la conjura por parte de Tisámeno, que era adivino y uno de los líderes del complot.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
Enterados de la conjura, los Éforos actuaron con rapidez, sigilo y eficacia. Dada la gravedad y urgencia del asunto, optaron por no convocar a la jerusía y en lugar de ello hacer consultas de carácter confidencial a algunos gerontes, seguramente los más representativos del cuerpo. Tras este sondeo, los Éforos decidieron que lo más conveniente era arrestar a Sinadón fuera de la ciudad. Desconocían la envergadura del complot y la cautela se imponía. Por otra parte, los Éforos pretendían sonsacarle a Sinadón los nombres de sus compañeros antes de que estos se enterasen de que su líder había sido denunciado y se dieran a la fuga. Para lograr su cometido, pergeñaron un astuto ardid. Enviaron a Sinadón en una misión a la ciudad de Aulón. La orden era arrestar a varios aulonitas e ilotas y a una mujer y traerlos a Esparta. Los Éforos le entregaron la nómina de las personas que debía capturar y le asignaron una escolta de 6 o 7 hipagretes, guardias de élite al servicio de dichos magistrados. También se puso a su disposición 3 carros. Nada sospechó Sinadón. Solía realizar misiones de esta índole. Habiendo partido ya Sinadón y su escolta, los Éforos, tal era su ansiedad, enviaron detrás suyo a un escuadrón de caballería. En Aulón, el líder principal de la conspiración fue arrestado y reveló los nombres de sus compañeros. Una lista fue despachada de inmediato a Esparta. Tisámeno y otros cabecillas del complot fueron capturados al instante. Una vez trasladados a la capital, Cinadón confesó todo y reveló por segunda vez la identidad de sus asociados. Interrogado sobre el propósito de la conjura, Cinadón respondió que no quería ser inferior a nadie en Esparta. Esta respuesta merece una consideración. Es poco probable que un movimiento sedicioso, tan masivo, persiguiera el objetivo de eliminar a los espartiatas solo para complacer el orgullo de su principal referente. Aunque Cinadón habla en primera persona del singular, evidentemente tiene en mente un nosotros. Al decir que no quiere ser menos que nadie en la ceremonia, da a entender que ninguno de los conjurados, él entre ellos, acepta ser inferior a otra persona. El motor de la conspiración no reside en el líder y su sentido del honor, se halla en la masa y su instinto nivelador. Jenofonte concluye su relato diciendo que Cinadón y sus compañeros fueron forzados a recorrer las calles de Esparta, atados con una argolla de cuello y manos, al tiempo que se les azotaba y azuzaba sin compasión. Al parecer, este castigo ejemplar habría sido precedido por alguna especie de juicio sumario. La lista de nombres entregada por Cinadón en Aulón no debió ser considerada evidencia suficiente, razón por la cual tuvo que realizar una confesión formal ante los éforos en Esparta en el marco de algún proceso legal. Polieno afirma explícitamente que Cinadón fue torturado en Aulón a fin de que revelase la identidad de sus asociados. En la narración de Jenofonte, este detalle solo se halla presente de un modo implícito. Por otra parte, Polieno señala que cuando los éforos recibieron la nómina de los conjurados, ordenaron su captura y ejecución inmediatas. Jenofonte, por el contrario, no hace mención a ninguna ejecución en todo el relato. Otra información suministrada por Polieno, que está ausente en Jenofonte, es la del incidente de los partenios en el Ágora. Polieno cuenta que los éforos se enteraron de que los partenios complotados habían acordado como señal de inicio de la sedición alzar un sombrero en medio del ágora. Con la intención de evitar el estallido, ordenaron al heraldo que gritase:
que quienes deben alzar el sombrero salgan a la plaza.
De este modo, los éforos dieron a conocer a la masa sediciosa que el complot había sido descubierto y que todo intento de concreción estaba condenado de antemano al más estrepitoso fracaso. Su astuto plan dio resultado. Develada la conspiración, arrestados los cabecillas, la masa no tuvo capacidad de reacción y permaneció inactiva. Los privilegiados y aborrecidos espartiatas habían triunfado. La organización verticalista de la conjura era, por cierto, poco compatible con su aspiración a la igualdad. La existencia de relaciones jerárquicas en el seno del movimiento sedicioso nos lleva a dudar, si no de la autenticidad, al menos de la radicalidad de las convicciones de Cinadón y los demás líderes hipomeiones. ¿Estaban realmente dispuestos a extender la plena ciudadanía a todos los elementos sociales presentes en el complot? Si la conspiración hubiese sido exitosa, ¿hubiesen concedido derechos políticos por igual a hipomeiones, partenios, neodamodeis, periecos e ilotas? ¿O se habrían limitado a otorgar la plena ciudadanía a los espartiatas degradados? No sabemos a ciencia cierta una respuesta, pero es lícito abrigar dudas sobre el potencial nivelador de un movimiento que, en su estructura interna misma, perpetúa la desigualdad a través de la distinción entre dirigencia y bases. Pero más allá de estas consideraciones de ética política, el verticalismo resultó ser también, a la luz de la represión orquestada por los éforos, un grave error táctico. El descabezamiento del movimiento supuso, de modo automático, su extinción. La nula capacidad de reacción de las bases, luego del arresto de los dirigentes, devela muy bien los efectos ruinosos que tiene la organización jerárquica para los movimientos sociales. A juzgar por las fuentes, los conjurados creían posible erradicar el privilegio matando a los privilegiados. No se habían percatado, al parecer, de que la desigualdad política no es más que una expresión de la desigualdad económica. De nada hubiese servido universalizar la plena ciudadanía si al mismo tiempo se dejaba intacta la estructura agraria de lacedemonia. El complot no atacaba las causas de la desigualdad, la propiedad privada, sino sus efectos, los espartiatas. Esta inmadurez política tiene como agravante el hecho de que en la Grecia de aquel tiempo, principios del siglo IV a.C., el reparto de tierras, ges anadasmos, y la condonación de deudas, creón apocopé, eran reivindicaciones populares muy extendidas. Sorprende, pues, la ausencia de estos dos objetivos en el movimiento conspirativo. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que Jenofonte y Polieno hayan omitido en sus respectivos relatos información relativa al programa revolucionario de Cinadón y sus compañeros. Con todo, no hay motivos ideológicos evidentes para este silencio. Siendo ambos autores de ideología conservadora, ¿acaso no les hubiera convenido aludir a dichas reivindicaciones extremistas para de ese modo descalificar a los complotados? Son conjeturas. La única certeza que tenemos es que los conspiradores planeaban una masacre de los privilegiados y aborrecidos espartiatas y que el norte orientador de su stasis o revolución era el ideal de isotés o igualdad. Pero el objetivo de asesinar en masa a los homoioi tiene aristas más truculentas que la ingenuidad política de atacar los efectos del privilegio en lugar de sus causas. En este caso, y en todos los demás, el terror revolucionario supone un peligroso descuido del ideal de fraternidad. De cara a la utopía, nada puede resultar menos promisorio que una praxis política fascinada con la violencia y desprovista de todo escrúpulo moral. Forjar una sociedad de iguales, eliminando a los que no quieren tener iguales, es una quimera perversa. Sin fraternidad no es posible la igualdad. Cuando se decide de antemano que el opresor es imposible de regenerar, cuando la supresión de los fundamentos materiales y simbólicos de la opresión no alimenta esperanza alguna en la recuperación moral de aquellos que sostuvieron esa opresión, cuando no se comprende que el opresor es también, en el fondo, víctima de la opresión que él opera, cuando ninguna oportunidad de redención se concede al privilegiado y solo se desea arrebatarle la vida, entonces la fraternidad es palabra hueca y la utopía se deshace en pedazos. Los espartiatas vencieron a los conjurados. Victoria infame. Los amantes, celosos del privilegio, derrotaron a los amantes generosos de la igualdad. Victoria doblemente infame. Los que pregonaban con tanto cinismo ser iguales en medio de la desigualdad, homoioi, quiere decir los iguales, aniquilaron a los que anhelaban ser iguales. La falsa igualdad de unos pocos se impuso a la auténtica igualdad de todos. La igualdad o es de todos o ya no es igualdad. Un privilegio más o menos compartido nada tiene que ver con la igualdad. Al designarse a sí mismos homo y hoy, iguales, los espartiatas adulteraron la palabra. No debemos extrañarnos. El poder se complace en este tipo de deformaciones semánticas, porque él mismo es una deformación. Una deformación del vínculo social, una forma degradada de convivencia humana. Fuentes utilizadas para la realización de este programa: La Antigua Esparta, de Juan Casillas; La Conspiración de Sinadón, de Efraín David; La Revolución de Esparta, de William Forrest; La Educación del Estado en Esparta, de Werner Jagger; La Educación Espartana, de Henri Marrou; El Estado Espartano desde sus orígenes hasta el periodo clásico en el mundo griego antiguo, perspectiva sociopolítica, de Adriana Martino; Esparta y el Estado Hoplita en Grecia Antigua, de Oswin Murray; Esparta y sus problemas sociales, de Pavel Oliva; La lucha de clases en el mundo griego antiguo, de Geoffrey de Saint-Croix. Fuentes primarias: La Política, de Aristóteles; Las Helénicas, de Jenofonte; Las Estratagemas, de Polieno. Páginas web: http://fr.wikipedia.org.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico: hidra-mc@yahoo.com.ar.
Guión e investigación: Federico Mare. Edición: Natalia Bulacio. Narración: Silvia Sasola. Puesta al aire: Carlos Carrizo. Difusión y página web: Nicolás Torre. Agradecemos la participación de Fito Suden, Roberto Donaire, Carlos Carrizo, Joel Magliocchini, Andrés Morant y el doctor José Burucúa.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.
Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.